Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 17 de octubre de 2014. Luis Alberto Facal los invita a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El presidente Obama responde a las críticas por el manejo de la crisis del ébola. La batalla por impedir la caída de Kobani ante militantes islámicos entra en su segundo mes. La oposición venezolana cuestiona el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. Los Gigantes de San Francisco pasan a la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas. Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. El presidente Barack Obama dijo que puede ser conveniente nombrar una persona adicional para hacer frente a la crisis del ébola en Estados Unidos, una respuesta a los llamados para que se nombre a un SAR del ébola. La razón es que las autoridades de la administración están coordinando y supervisando la respuesta que tienen otras tareas como trabajo de antiterrorismo, el Estado Islámico y la respuesta a la temporada de gripe que se aproxima. El mandatario agregó que no tiene una objeción filosófica a la imposición de una prohibición de viajar desde los países de África Occidental afectados por el virus, pero agregó que los expertos le dicen que es menos eficaz que las medidas que ya se están aplicando. Podrían involucrarse en la interrupción de viajes, esencialmente no viajando para poder ocultar el hecho de que han estado en uno de esos países donde está la enfermedad. Y como resultado podríamos terminar obteniendo menos información sobre quién tiene la enfermedad. La enfermera de Dallas, Nina Pham, está siendo tratada ahora en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, después de haber sido trasladada el jueves por la tarde. Una segunda enfermera, Amber Benson, está siendo tratada por ébola en un hospital, o mejor dicho, en el Hospital Universitario Emory, en Atlanta. Ambas enfermeras contrajeron el ébola por exposición al hombre liberiano hospitalizado con el virus en Dallas y quien murió la semana pasada. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud enviará equipos a Costa de Marfil y a Mali en los próximos días para evaluar los preparativos de esos países para hacer frente al virus del ébola. En Guinea, donde se han registrado más de 800 muertes por ébola, Estados Unidos está invirtiendo millones de dólares más para impulsar la lucha contra el virus. Rajiv Sahab es el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
I announced an additional $142 million of investment.
Anuncié 142 millones de dólares adicionales de inversión para acelerar el retraso o el rastreo de los contactos en Guinea para construir más rápido unidades de tratamiento de ébola, para atraer trabajadores de la salud y mejorar la capacidad de entrenamiento para que esos trabajadores estén seguros. En Liberia, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están asistiendo a las tropas liberianas a construir 17 centros de tratamiento de ébola con 100 camas, los que estarán completados para la primera semana de diciembre. Entretanto, la labor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para evitar la propagación del virus está siendo cuestionada tras conocerse que la segunda enfermera contagiada, Amber Joy Benson, viajó en un avión especial desde Cleveland a Dallas el lunes cuando ya tenía un poco de fiebre. Tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
A pesar de que el Congreso estadounidense está en receso, la crisis del ébola ha llevado a los representantes a reunir a los funcionarios con el fin de explicar la situación que amenaza al país y al resto del mundo. Altos funcionarios de salud del gobierno de Estados Unidos respondieron durante una audiencia a las críticas por el contagio del ébola de dos enfermeras que atendieron en un hospital de Texas al primer paciente diagnosticado en el país. El legislador republicano Tim Murphy cuestionó y criticó con mano dura los procedimientos por parte de los CDC en controlar el virus, pero también aseguró a los estadounidenses que se hará todo lo posible para controlar la enfermedad cuya sola presencia abruma al país.
Sin ninguna vacuna o cura, nos enfrentamos a una enfermedad de la cual no hay margen para cometer errores. No podemos darnos el lujo de mirar hacia atrás en este punto en la historia y decir que deberíamos haber hecho más. Los errores han sido asumidos y corroborados, y es nuestra responsabilidad corregirlos y avanzar rápidamente. Somos un equipo, una sola lucha.
La labor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en cuanto a evitar la propagación del virus está siendo cuestionada tras conocerse que la segunda enfermera contagiada, Amber Joy Vinson, viajó en avión desde Cleveland a Dallas cuando ya tenía un poco de fiebre. El director de los CDC, Thomas Frieden, fue uno de los primeros en rendir cuentas y expresar su preocupación en cuanto a la propagación del virus.
Para proteger a Estados Unidos, tenemos que parar el virus desde su fuente de origen. Hay mucho miedo entre la gente por el virus. Y les diré, como director de los CDC, una de las cosas que yo personalmente temo sobre esta enfermedad es que podría propagarse más ampliamente en África. Si esto llegara a suceder, podría convertirse en una amenaza para nuestro sistema de salud y la atención sanitaria que brindamos durante mucho tiempo por venir.
La interpelación se realizó en una rara reunión de una comisión de la Cámara en estas fechas, pues ese cuerpo no se reintegra al trabajo hasta el 12 de noviembre. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Fuerzas kurdas ingresaron este jueves por segundo mes defendiendo la norteña ciudad fronteriza siria de Kobani de militantes del Estado Islámico, trabajando cada vez más con la coalición encabezada por Estados Unidos para hacer retroceder al grupo ultraextremista. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, reportó que más de 600 combatientes han sido muertos desde que comenzara la ofensiva del grupo militante en el área a lo largo de la frontera con Turquía el 16 de septiembre. Los ataques aéreos estadounidenses contra el grupo Estado Islámico aumentaron en Kobani esta semana, cuando Estados Unidos reconoció que sostuvo las primeras conversaciones directas con un partido político kurdo sirio vinculado a los guerrilleros kurdos que Estados Unidos y Turquía llaman terroristas. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que un alto funcionario de Estados Unidos se reunió con el partido Unión Democrática Kurda en París el sábado, pero la reunión no representa coordinación contra el grupo Estado Islámico. Psaki indicó que Estados Unidos está al tanto de la conexión entre los kurdos en Siria y los separatistas del PKK, al que Washington considera un grupo terrorista. Polat Khan, portavoz de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, dijo a La Voz de América anteriormente esta semana que la milicia kurda tuvo una relación directa con la coalición encabezada por Estados Unidos y está proveyendo coordinadas para los ataques aéreos en Kobani. La policía de Hong Kong llevó a cabo una incursión previa al amanecer de este viernes en un campamento de manifestantes, derribando barricadas y carpas que han bloqueado las calles de la ciudad por más de dos semanas. La incursión involucró aproximadamente 100 policías que atacaron un área frente al puerto Victoria, el principal sitio de manifestaciones en el distrito financiero de la ciudad. La policía, en el concurrido distrito Mong Kok, rodeó a unos 30 manifestantes quienes dejaron el área sin resistencia. Uno de los manifestantes, Eric Lau, de 23 años, dijo que no deseaba luchar contra las autoridades.
We come here peacefully and we don't want to fight.
Vinimos aquí pacíficamente y no queremos luchar contra cualquier parte, incluyendo la policía. Es un poco de impotencia, pienso. La incursión fue la tercera de la policía para desbloquear las calles de la ciudad desde fines de septiembre, cuando los manifestantes ocuparon el centro de Hong Kong para presionar a China a que deje de interferir en las elecciones locales que se realizarán próximamente. Por otra parte, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dice que algunos líderes europeos han mostrado renuencia a entender la real situación en el sur de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo el comentario este viernes en Milán, tras un desayuno de trabajo entre Putin y su contraparte ucraniano, Petro Poroshenko, como así también otros líderes europeos, en el más reciente intento de aliviar las tensiones por el conflicto de Ucrania y resolver una disputa sobre el suministro de gas natural. Anteriormente este viernes, Putin se reunió con la canciller alemana Angela Merkel. El Kremlin dijo después que los dos líderes continúan opuestos sobre Ucrania. se anticipaba que la crisis de Ucrania domine la cumbre Asia-Rusia en Milán, cuando Moscú y gobiernos occidentales buscan resolver la disputa sobre gas natural y poner fin a meses de luchas entre separatistas prorrusos y el gobierno ucraniano.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El hijo del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue dado de baja de las Fuerzas Armadas, según se indicó, por dar positivo a cocaína. Informes de prensa el jueves citaron a gente familiarizada con la situación diciendo que Hunter Biden no pasó una prueba sobre drogas en junio del año pasado. La Reserva de la Armada, donde Biden prestaba servicio como oficial de Relaciones Públicas, confirmó que la baja le fue dada en febrero, pero no explicó la razón. En una declaración, Hunter Biden, de 44 años, dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido y que estaba avergonzado por sus acciones, pero que respeta la decisión de la Armada. La oficina del vicepresidente Biden no ha respondido a la situación que fue reportada en principio el jueves por el Wall Street Journal. Human Rights Watch dice que autoridades estadounidenses en la frontera están devolviendo migrantes centroamericanos al peligro de sus países. Los detalles con Mercedes Antesana.
La organización Human Rights Watch dice que las medidas de revisión rápida que el gobierno de Estados Unidos ejercita en su frontera es discriminatoria contra ciudadanos centroamericanos, dando como resultado su deportación sin una verdadera oportunidad para solicitar asilo. El reporte, contenido en un informe de 44 páginas que fue publicado el jueves, dice que las políticas y prácticas en la frontera de Estados Unidos pone a los migrantes en riesgo de sufrir graves daños al regresar a sus países de origen. Human Rights Watch indicó que los datos que recibió del gobierno de Estados Unidos revelaron que algunos migrantes centroamericanos se identifican con la patrulla fronteriza por temor a regresar a su país. El documento añade que al menos 80% de los hondureños que llegaron entre 2011 y 2012 fueron sometidos a procedimientos de deportación sumaria, de los cuales solamente el 1,9% aplican para un posible asilo. Human Rights Watch afirma que los porcentajes para la gente de México, El Salvador y Guatemala fueron similares en el orden de 0,1 a 5,5%. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
En Estados Unidos, en un periodo de 3 años, 180 personas murieron en accidentes automovilísticos involucrando un teléfono celular como causa. Tenemos la información con Miguel Ángel Rivera.
En Estados Unidos, el Consejo Nacional de Seguridad dice que más de 1 de cada 4 de todos los accidentes automovilísticos involucra el uso de un celular. Un grupo de estudiantes de ingeniería del Instituto de Tecnología Stevens desarrollaron un programa que previene el uso de móviles por el conductor, permitiendo a la vez su uso por pasajeros. Y la aplicación no requiere instalación ni equipo electrónico adicional en el auto.
Cuando entra una llamada o el conductor quiera escribir un texto, el celular envía un sonido especial recogido por la unidad de audio del vehículo y tocado por sus altoparlantes.
La frecuencia del timbre personalizado es inaudible para el ser humano, pero el micrófono lo recoge y, calculando la distancia entre él y cada parlante, el celular determina a quién pertenece el teléfono. Si este está al lado del conductor, desvía la llamada al buzón de voz y atrasa el texto, funcionando aún con la música encendida. Chen dice que este proyecto, en colaboración con los estudiantes del Instituto de Tecnología Stevens y la Universidad de Rutgers, ha sido probado exitosamente en carreteras. Dos grandes compañías telefónicas estadounidenses, AT&T y Verizon, han expresado interés en integrar el nuevo programa en sus servicios.
Los mercados accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,84%, el CAC 40 en París avanzaba 1,85% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,69%. Las bolsas de Asia cedieron este viernes sin poder mantener las ganancias iniciales luego de que sólidos datos de Estados Unidos solo dieron un impulso temporal. El índice Nikkei de Tokio lideró las pérdidas cayendo un 1,3% en el día y un 5% en la semana, su mayor declive semanal en 6 meses. Una posible recesión en Europa, una economía vacilante en Japón, una desaceleración en China y el brote del virus del ébola han conspirado para agitar a los inversores, lo que ha provocado el nivel de volatilidad que no se veía en años. Algunos datos estadounidenses publicados el jueves fueron alentadores, pero no fue suficiente para disipar las preocupaciones. El número de estadounidenses que solicitó beneficios por desempleo cayó la semana pasada a un mínimo de 14 años y la producción industrial saltó con fuerza en septiembre después de una caída en el mes anterior. Y en un evento especial en la sede de Apple en Cupertino, California, los desarrolladores de la firma anunciaron el nuevo iPad Air 2 y un nuevo sistema operativo para el iPad Mini 3. Tenemos los detalles con Gesell Tobías.
El nuevo iPad Air 2 es el más ligero que ha existido. Mide 6 milímetros, es 18% más delgado que el primer iPad y su nueva pantalla no produce reflejo. El cerebro interno del iPad Air 2 tiene una arquitectura de 64 bits, 3 billones de transistores y es 180 veces más rápido que el iPad original. Además, rastrea movimiento, calibra sus propios sensores y tiene un preciso barómetro. Un atractivo especial es la nueva cámara iSight, que toma fotos regulares, panorámicas, graba video en time-lapse, en cámara lenta y a través de una nueva aplicación llamada Burst Mode. Esta se usa para grabaciones de alta velocidad y permite que el usuario capture el momento deseado. El Burst Mode también se puede usar en la cámara frontal para selfies. Finalmente, una noticia anunciada. El iPad Air 2 posee identificación táctil para acceder al dispositivo. El iPad Air 2 y el iPad Mini 3, con su nuevo sistema operativo iOS 8, vienen en colores gris metálico, plateado y dorado y, por si fuera poco, son más baratos que los anteriores. En el caso del iPad Air 2, de 16 GB, cuesta $499, el de 64 GB, $599 y el de 128, $829. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Miembros de la oposición en Venezuela cuestionan el ingreso del país al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al sostener que el gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos y no acata resoluciones. Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Fueron divulgadas imágenes en las que se ve al líder opositor Leopoldo López y al exalcalde del municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, tras las rejas de una ventana de la cárcel militar, en la que se encuentran recluidos por supuestamente haber propiciado hechos violentos durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron en febrero, mostrando carteles en los que se lee ONU igual libertad presos políticos. Aunque desde el miércoles se espera una decisión de la juez que lleva el caso de López sobre la resolución del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó liberarlo tanto a él como a Ceballos de modo inmediato, este jueves el tribunal tampoco laboró. En medio de las exigencias de la oposición y personalidades mundiales para que líderes que adversan al gobierno sean liberados, el presidente Nicolás Maduro celebró el ingreso de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y calificó de histórico el hecho de que también forme parte del Consejo de Derechos Humanos.
Todos esos lobbies se perdieron. Récord de votación en la Organización de Naciones Unidas. Gracias al mundo.
Siempre están diciendo que Venezuela está aislada en el mundo. ¿Quién está aislado? El país que recibió 181 votos o el país que recibió un voto. Habría que ver, no sé quién fue el voto en contra, habría que averiguarlo.
Inmediatamente dirigentes opositores reaccionaron. La destituida parlamentaria María Corina Machado aseguró que no hay dinero ni puesto en el Consejo de Seguridad que disimule la represión, las mentiras y el fracaso del régimen. Por su parte, el ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, sostuvo que se trata de una contradicción porque el gobierno no ha logrado brindar seguridad en el país, pero pretende otorgársela al mundo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, Si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Colombia y Panamá esperan superar este fin de semana el impasse para llegar a un acuerdo de intercambio sobre información financiera, según la canciller colombiana María Ángela Holguín. La información con Juan Álvaro Castellanos.
El encuentro de cancilleres de los dos países junto con sus equipos económicos es el camino esperado para buscar en esta fecha el acuerdo con el que debe responder Panamá para intercambio de información financiera con Colombia y preservar así mecanismos de protección fiscal para ambos países, anticipó la canciller María Ángela Holguín al partir a Ciudad de Panamá.
La interconexión eléctrica que desafortunadamente estuvo parada durante 2 años, estamos esperanzados en que se retome y esperamos que así sea, porque parte de la integración con Centroamérica pues para nosotros pasa por Panamá y queremos que siga siendo así y vamos a preservar el diálogo y el buen relacionamiento para poder lograr sobrepasar este impasse.
Los dos países comparten inversión y desarrollo con balanza comercial de 1.500 millones de dólares al año. De lograrse la decisión panameña al integrarse a la modalidad de intercambio para un efectivo control fiscal en la economía occidental, se favorecerá el ingreso de Panamá a la Alianza del Pacífico y a la Organización de Cooperación Económica, reiteró el gobierno colombiano. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
El grupo militante islamista Boko Haram lleva a cabo conversaciones con el gobierno nigeriano para liberar a más de 200 niñas secuestradas hace 6 meses y está negociando un cese el fuego con la insurgencia que ha cobrado miles de vidas. El asesor del presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, y un hombre autodenominado secretario general de Boko Haram dijeron el jueves al servicio Hausa de la Voz de América que las discusiones se están desarrollando en Arabia Saudita con la ayuda de funcionarios de alto nivel de Chad y de Camerún. Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Los Gigantes de San Francisco pasaron a la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas luego de vencer a los Cardenales de San Luis por 6-3 en el quinto partido de la serie y en el último turno al bate. Travis Ishikawa fue el encargado de conectar un jonrón de 3 carreras en la parte baja de la 9ª entrada. Ahora este equipo de San Francisco se medirá en el Clásico de Otoño a los Reales de Kansas City. Entre los peloteros latinos que destacaron para esta victoria, Pablo Sandoval está orgulloso de haber llegado a esta instancia a pesar de que nadie le daba el voto a los Gigantes.
Alegre. Nadie dio el voto por nosotros. Pero mira, la verdad que este equipo se trabajó fuerte para lograr todas las metas. En los altos y bajos durante la temporada yo creo que logramos todas las metas que queríamos.
Otro de los peloteros latinoamericanos, Gregor Blanco, compartía su emoción y transmitía esas ganas de volver a ser triunfadores ante los Reales de Kansas City.
Increíble, nunca en mi carrera pensé estar en una situación como esta hoy en día, un campeonato de Serie Mundial y bueno, buscando el otro ahora. Nos somos un equipo que no tenemos la mejor ofensiva, como siempre lo he dicho, no tenemos el mejor equipo, pero tenemos muchas ganas de ganar y en estos momentos se ven que cada vez que estamos abajo, siempre sacamos nuestro corazón, nuestras ganas para ganar el encuentro y lo podemos lograr.
Los espectadores agitaron millares de toallas anaranjadas en el comienzo de la celebración y es la primera vez que una serie de campeonato de la Liga Nacional se define con un jonrón en el último turno. En otras informaciones, el jugador más valioso del baloncesto de la NBA, Kevin Durant, fue intervenido quirúrgicamente del problema de fractura que enfrentó en días recientes. Así lo hicieron conocer el jueves ejecutivos del Thunder de Oklahoma City, Según el gerente general de los Thunders, Sam Presti, esta se ha convertido en una operación muy común entre los jugadores de baloncesto en los últimos tiempos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América, la información del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara. I promised my crew a long
time ago I'd keep them alive. En los estrenos de la semana, Brad Pitt llega con Furia, su más reciente película donde lidera un pelotón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en una peligrosa misión en terreno enemigo. Le acompañan Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña y Scott Eastwood. Dirige David Ayer. El director Alejandro González Iñárritu nos trae a Michael Keaton como Birdman, el hombre pájaro. Se trata de un actor que fue famoso por interpretar a un superhéroe, pero que ahora está olvidado y trata de recuperar la fama en un drama teatral. Lindsay Duncan, Zach Galifianakis y Edward Norton completan el elenco. En la categoría romántica está The Best of Me, lo mejor de mí. Otra película basada en un libro de Nicholas Sparks, con James Marsden y Michelle Monaghan en los papeles principales, es la historia de una segunda oportunidad para una pareja separada hace 21 años, cuando eran adolescentes. She's not your average princess. Para los chiquitos, los directores Guillermo del Toro y el director Jorge Gutiérrez estrenan el The Book of Life, o El Libro de la Vida, una historia multicolor animada sobre un joven llamado Manolo, quien debe vencer sus temores para conseguir lo que más desea. Diego Luna, Channing Tatum, Zoe Saldaña, Christina Applegate y Ice Cube presentan sus voces para esta encantadora comedia. Nice being back home. Some things have happened since I've been here. En el género del terror presentamos Housebound, algo así como Atada a Casa, la historia de una joven castigada con arresto domiciliario en la casa de su difunta madre, donde un espíritu vengativo no está dispuesta a dejarla quedarse.
The house, it was a breath of fresh air to actually work and.
Y ella es Misty Abham. La policía de Seattle, en el estado de Washington, en el noroccidente del país, informó que ha encontrado el cuerpo de la actriz nativa estadounidense a orillas de un río local. Abham, de 32 años, conocida por sus papeles en August, Osage County, Frozen River y Django Unchained, desapareció hace 12 días. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington. Les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El presidente Barack Obama dijo que puede ser conveniente nombrar una persona adicional para hacer frente a la crisis del ébola en Estados Unidos, una respuesta a los llamados para que se nombre un zar del ébola. El mandatario agregó que no tiene objeción filosófica a la imposición de una prohibición de viajar desde los países de África Occidental afectados por el virus, pero indicó que los expertos le dicen que es menos eficaz que las medidas que ya se están aplicando. Fuerzas kurdas ingresaron este jueves en el segundo mes defendiendo la norteña ciudad fronteriza siria de Kobani de militantes del Estado Islámico, trabajando cada vez más con la coalición encabezada por Estados Unidos para hacer retroceder al grupo ultraextremista. La policía en Hong Kong llevó a cabo una incursión previa al amanecer de este viernes en un campamento de manifestantes, derribando barricadas y carpas que han bloqueado las calles de la ciudad por más de 2 semanas. La incursión involucró aproximadamente a 100 policías que atacaron un área frente al puerto Victoria, el principal sitio de manifestaciones en el distrito financiero de la ciudad. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros tuvimos a Wojtek Zorniak. Quien les habla, Luis Alberto Facales, agradece su atención y los invito para que nos visiten en nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.